En contacto con Juan Cereta, abogado y docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Buenos días, Cereta, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, Cereta, vimos en sus redes sociales destacando que hay 12.970 personas presas en nuestro país, además de 10.000 con medidas alternativas, haciendo foco en lo que es el hacinamiento en estado crítico. ¿Qué es lo que dice de un país estas cifras?
Bueno, en el caso nuestro no hablan muy bien. Hay un reconocido doctrino penalista que dice: si quiere conocer un país, muéstreme sus leyes penales. Sí. Y en realidad lo que marca es una tendencia que no ha parado de crecer desde hace muchísimos años. En la década del 90 teníamos 4.000 privados de libertad, y bueno, y hoy estamos en los 13.000. Y nos debería, a mi juicio, hacer pensar sobre la utilización de la cárcel como instrumento efectivo en política criminal, por lo menos con este grado de utilización, ¿no? Si, en qué medida, hacer un balance de en qué medida esto está funcionando, y asimismo también reflexionar, porque estos números están sacados del informe que el comisionado parlamentario presentó al Parlamento en cuanto al presupuesto, ¿no? Es decir, y los recursos que se destinan al sistema penitenciario.
Se hablaba en el momento de la reforma del Código de Proceso Penal que algunos fiscales advertían, y obviamente otros miembros del sistema judicial, que esto iba a redundar en un aumento en las personas presas. ¿Esto estaría confirmando estas cifras, esto que se advertía y parte de la reforma del Código, o también hay otras causas?
No, yo creo que el nuevo Código de Procedimiento Penal lo que sí ha tenido un impacto ha sido en que la calidad de nuestros presos, la calidad en el sentido procesal, es decir, hoy tenemos un porcentaje muy alto, diría que anda cerca, en números redondos, del 70% de privados de libertad con condena, cuando antes del Código de Proceso Penal, en el Código Viejo, con el procedimiento viejo, teníamos 30% de presos con condena, o sea, teníamos un 70% de presos técnicamente inocentes en la cárcel. Eso cambió para mejor, mejoró la calidad, pero en cuanto a la cantidad de privados de libertad y a la utilización de la cárcel, yo diría que eso no depende tanto del Código de Proceso Penal, sino que depende del Código Penal y de una serie de normas adyacentes al Código Penal que se han ido instrumentando y que han ido siempre en la tendencia de una mayor utilización de la cárcel, de un aumento de las penas, de un aumento del recurso cárcel como instrumento de política criminal. Eso ha sido con independencia del Código de Proceso Penal.
Uh-huh. El otro día, en entrevista con el comisionado parlamentario Petit, con el criminólogo Germán Haller, hablábamos sobre el tema de las medidas alternativas. Ellos de alguna manera coinciden en la utilización de estas medidas, por ejemplo, para algunos delitos, en el caso de hurto, de los primarios. ¿Usted le parece que hay que ir hacia ese tema?
Sí, por supuesto. Lo que está demostrando estos números es que la cárcel como único herramienta no viene funcionando bien, y por supuesto que las medidas alternativas son una herramienta más de utilización. Lo que hay que fortalecer, si uno va a apuntar a las medidas alternativas, es a la oficina administrativa encargada de las medidas alternativas, que es lo que ha, a mi juicio, fracasado hasta el momento, porque no se puede decir que Uruguay no aplica medidas alternativas. Tenemos 10.000 personas con medidas alternativas. Ahora, si vamos a adoptar una oficina de muy pocas herramientas, de muy poca infraestructura para controlar el cumplimiento efectivo de las medidas alternativas, estas se desmerecen como medidas en sí. Entonces, la gente ya no confía en las medidas alternativas porque no tenemos mecanismos para controlar su cumplimiento, etcétera, etcétera. O sea, son una herramienta positiva, pero si uno apuesta a eso, tiene que dotar a la oficina encargada de control de los recursos necesarios, uh-huh, que es lo que, a mi juicio, no ha pasado hasta el momento.
Claro. Entre los números de la cantidad de presos en nuestro país, hay un número muy fuerte de adictos y de jóvenes. De alguna manera, también esa previa al ingreso de la cárcel podría generarse un sistema en donde se apuntaría a la recuperación en ese caso, ¿no? Porque evidentemente son números muy altos para jóvenes y para, en este caso, adictos.
Sí, en la gran medida nuestra población penitenciaria son muchachos jóvenes, varones, de menos de 25 años. Esa es la realidad, y en un 80%, casi un 80%, tienen problemas de adicciones, así como un 50% de los privados de libertad tienen problemas de salud mental. Esos dos números deberían hacernos pensar sobre qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal, y por supuesto que trabajar en una terapéutica para las adicciones en el antes, en el durante y en el después del egreso del sistema penal. Uh-huh. Y lo mismo para la salud mental, ¿no? Hay evidentemente un déficit. No solo creo en el sistema penal, pero en el sistema penal se ve más claramente.
la aprobación de la LUC no va en esa línea, sino todo lo contrario.
No, todo lo contrario. Todas las normas incluidas en la LUC van en el sentido de aumentar este criterio, esta mayor utilización de la cárcel. Todas son en el sentido contrario, de aumentar esto que viene creciendo.
Uh-huh. ¿Hay alguna cuestión más urgente que otra donde se necesitaría dinero que rompa los ojos según los estudios que han hecho ustedes?
Bueno, del informe del comisionado surge claramente que el presupuesto se disminuye notoriamente para operadores penitenciarios, para todo lo que tiene que ver con técnicos pensando en una actividad de rehabilitación, y lo que se aumenta o se redirecciona son recursos vinculados estrictamente a las tareas de seguridad.
Esto parte de la LUC se vio reflejada en lo que fue el plebiscito, y eso habla de que hay gran parte de la población que realmente no está pensando en la rehabilitación, sino más bien en la represión. ¿Hace falta comunicar mejor la situación de las cárceles? ¿Qué es lo que hace falta para que la sociedad le dé apoyo a que se le diera más dinero a esto?
Bueno, pero más allá del apoyo de la sociedad, que obviamente seguramente falta comunicar mejor o comprender mejor que esto está atado a la seguridad, ¿no? Que nosotros con las cárceles que tenemos no contribuimos en absoluto para la seguridad. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que cumplir con el artículo 26 de la Constitución, más allá de lo que a la opinión pública le parezca o no le parezca.
Hay un tema de derechos humanos.
Claro, además nosotros tenemos un artículo específico en la Constitución que establece que las cárceles solo servirán para la rehabilitación y la profilaxis del delito. Eso es justamente lo que no tenemos y a lo que no estamos apuntando. Si nosotros no cumplimos con la Constitución, más allá de podemos hacer plebiscitos, preguntar a la gente, hacer sondeos, encuestas, pero lo que está en la Constitución, si no, tienen que modificar la Constitución, ¿no? Uh-huh.
Sereta, cambiando de tema, y sobre el tema migrantes, usted ha sido un defensor y se lo ha visto muchas veces con el tema de las pensiones y tratando de ayudar y de que se respeten los derechos. Y en las últimas semanas, trascendió la posibilidad de un aumento y la exigencia en el ingreso equivalente a una canasta básica, y después la comunicación del ministro del Interior diciendo que no estaba de acuerdo, que eso iba para atrás. ¿Cómo es la situación ahora? ¿Ha mejorado, ha empeorado en comparación con el año pasado?
Bueno, no, ese fue una medida anunciada y puesta en práctica, que afortunadamente luego se fue para atrás, porque realmente significaba prácticamente dejar sin la posibilidad de tramitar la residencia a la mayoría de los migrantes que están llegando de Uruguay.
Se pretendía, que la gente sepa, pasar de unos 16.000 pesos a unos 26.000 pesos de ingreso mínimo para permitirle a la persona quedarse y trabajar acá.
Claro, nuestras normas establecen que el migrante en su trámite de residencia tiene que acreditar tener recursos suficientes. Sí. Históricamente se venía utilizando como tener recursos suficientes acreditar un ingreso equivalente a un salario mínimo nacional, es decir, 16.300 pesos. Hubo una directiva desde el Ministerio del Interior que tendió a cambiar ese criterio y establecer que recursos suficientes eran una canasta básica individual, que son 16.800 pesos. Y ahí fue que 26.800 pesos, perdón. Claro. Y ahí fue que se realizó una manifestación pública, una serie de organizaciones que trabajan con migrantes. Yo hice lo mismo públicamente sobre mi conformidad con este criterio, que era prácticamente legal en la residencia a todos, porque nadie llega al Uruguay con un ingreso de 26.800 pesos, y afortunadamente esa decisión se dejó sin efecto y se volvió el criterio del salario mínimo nacional. Quiere decir que por ahí por lo menos mantenemos el mismo estándar y los mismos criterios que veníamos teniendo hasta ahora. De todas maneras, la situación de los migrantes sigue teniendo los mismos problemas que en general que ya adolecían en años anteriores, que tienen que ver con las dificultades del acceso a la vivienda, las dificultades en el acceso al trabajo formal, sobre todo en esa primera etapa donde el migrante llega al Uruguay, pide audiencia para su residencia y en muchos casos tiene que esperar meses para que se celebre esa primera audiencia. En ese lapso no tiene posibilidad de acceder al trabajo formal, queda relegado a la informalidad absoluta.
¿Y esto empeoró con el coronavirus, con la situación de este año?
Lo que empeoró, sí, porque el coronavirus lo que hizo fue evitar las citas presenciales y eso aumentó el retraso que ya teníamos en la celebración de la primera entrevista en esta misma residencia, así que sí.
Además de las dificultades para conseguir trabajo, etcétera, y todo lo demás que ya sabemos, ¿no?
Claro, que se transforma como un círculo vicioso, porque el migrante no puede acceder al trabajo formal, no puede acceder al sistema de garantías de alquiler, terminan pensiones irregulares, entonces es como un círculo de que después se hace difícil salir, ¿no?
Uh-huh. Las personas que llegan al consultorio jurídico de la UDELAR, ¿hoy qué tipo de personas son las que se acercan?
Bueno, nosotros trabajamos siempre con, hemos trabajado históricamente con personas en situación de vulnerabilidad, ya que de acuerdo al reglamento, por razones económicas, tienen que ser personas con ingresos inferiores a 38 mil pesos mensuales. Y luego nos hemos extendido hasta a otras temáticas, donde ya nos se está en situación de vulnerabilidad, no solamente por el tema económico, sino por otras razones, por ser migrante, por pertenecer a una minoría, bueno, etcétera, etcétera. En los últimos tiempos lo que ha aumentado es la consulta de personas en situación de calle, que antiguamente, si bien teníamos siempre consultantes que estaban en esa problemática, no era tan habitual, y hoy eso sí ha aumentado considerablemente las consultas de personas en situación de calle, ya sea personas que quedaron en esa situación a propósito de que egresan del sistema penitenciario o que por otras razones también están en situación de calle. Eso ha aumentado.
¿Y qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo es el tratamiento?
Bueno, nosotros ahora en algunos equipos, en el mío, incluso estamos trabajando, incluyendo en la labor en la clase, están participando estudiantes de ciencias sociales. Y lo primero que se hace en esa primera atención, en esa primera entrevista, es guiar a la persona sobre las posibilidades, los mecanismos que nuestro país da, dónde recurrir hacia los refugios, cómo guiarlos también para conseguir un plato de comida. Y después en la cuestión de sus derechos, de las dificultades que tengan, obviamente que los asesoramos como cualquier otra persona.
¿Ha mejorado la situación de los refugios, que antes no había diferentes modalidades como para poder ir con un hijo chico, con una mascota? ¿Has visto cambios en ese aspecto o siguen grandes carencias?
Sí, algunos pequeños cambios ha habido. Seguimos adoleciendo el problema de no tener refugio para familias, es decir, las familias que quedan en situación de calle, lamentablemente tienen que separarse y normalmente van mujeres y niños a un refugio y los varones o los padres de esa familia, el padre de esa familia a otro refugio. Eso sigue siendo un problema sin solución.